y eso es señal de que tiene, en este caso, mucho futuro por delante. Albano esta tarde con Pedro Ángel Sánchez, seguramente los tardes sonoros lo habrán agradecido. Y con felicidad les damos paso a los deportes, porque tenemos ya a Alberto Jiménez en el Estudio 1. Volveremos mañana. Buenas tardes, noches.
Aquí comienza Castilla-La Mancha en Juego, el único programa de radio que te cuenta todos los goles de todos tus equipos. Castilla-La Mancha en Juego, el mejor deporte en directo con todo el equipo de deportes de Radio Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en Juego. En la coordinación general del programa, David García y Alberto Corroto. En el control del sonido, el equipo técnico de Radio Castilla-La Mancha. Ya puedes participar con nosotros en @deportescmm. Castilla-La Mancha en Juego. Estamos contigo en la FM, en internet, en las aplicaciones para dispositivos móviles y en la opción radio de la TDT. Y dirige Castilla-La Mancha en Juego, Alberto Jiménez.
Buenas noches a todos, bienvenidos a Castilla-La Mancha en Juego, bienvenidos a la noche europea, noche de UEFA Champions League, noche de nervios y esperemos que noche que disipe dudas. Hoy con turno para el Atlético de Madrid, lo que pasa es que después de lo que sucedió con los españoles la semana pasada, hoy ya no vamos tan subiditos y confiados. Hoy mejor tener los pies en el suelo y hoy más que nunca utilizar aquella famosa frase del partido a partido. Hoy en el turno para el Atlético de Madrid, su rival, aunque teóricamente tendría que haberse jugado este partido en casa y el Atlético de Madrid figura como el local de este partido de ida en los octavos de final, en el exilio es el Chelsea. Ahora preguntamos a Joseba Rey, que nos dice que el Chelsea se está entonando, pero que dista todavía mucho de ser aquel Chelsea. Y el Atlético de Madrid sigue haciendo ocasiones, sigue generando peligro, sigue teniendo la pelota, pero le está costando marcar goles en estas últimas jornadas. A ver qué pasa en este partido, que ya tiene 11 y que presentamos en el Arena Nacional de Bucarest. Hola, Luis Castro, muy buenas.
¿Qué tal, Jiménez? Saludos, amigos Castilla-La Mancha en Juego. Día grande, día de Champions. Hoy juega el Atlético de Madrid. Vaya partidazo, Atlético-Chelsea para abrir estos octavos de final. Un Atleti, nos hemos cansado de repetirlo en estas últimas semanas, que sí, que hoy juega de local, pero lo hace a más de 3.000 kilómetros de distancia del Metropolitano. Lo hace en Bucarest, en la capital de Rumanía, donde los hombres del Cholo Simeone quieren sacar un resultado bueno para ir algo más tranquilos a esa vuelta de Stamford Bridge para el partido. Lo que deben saber los oyentes, las bajas que tiene el equipo de Diego Pablo Simeone, la conocida de Trippier por la sanción de la Federación Inglesa, se unen las de Carrasco, Jiménez, Bersálico y Herrera. Vamos a ponernos el traje de la Champions, vamos a olvidar por un momento la Liga, que aunque es líder el Atlético de Madrid, parece que está ofreciendo síntomas de desgaste, sobre todo en ese doble enfrentamiento ante el Levante y enfrente el Chelsea. Ahora lo desgranará nuestro experto en fútbol internacional, Joseba Rey, pero que llega con buenos resultados. En los últimos 11 encuentros disputados solo ha sufrido una derrota y desde la llegada de Thomas Tuchel al banquillo de Stamford Bridge, los Blues no conocen la derrota. Son 5 victorias y 2 empates con él. El Chelsea, que se presenta aquí con una sola baja, importante la de Thiago Silva, y dispuesto a sacar un buen resultado. Vamos con los 11, porque el Atlético de Madrid vuelve a ser valiente, vuelve a sacar un 11 muy ofensivo. Este es el 11 que pone en liza Diego Pablo Simeone en Bucarest, con un dibujo de 3-4-2-1, Oblak en portería, 3 centrales, Felipe, Savic y Hermoso, 2 carrileros. Por la izquierda va a jugar Saúl, por la derecha va a jugar Llorente, en el centro del campo Coque como pivote único y Lemar de enganche, y arriba tripleta atacante, sí, porque juega Angelito sin alas, Angelito Correa o Menino de Oro, Joao Félix, y el pistolero más rápido de la liga, que quiere ser el más rápido de Europa, Luis Suárez. Por parte del Chelsea de Thomas Tuchel, dibujo de 3-4-2-1, con Mendy en portería, Rüdiger, Christensen y el español Azpilicueta como centrales. Por la izquierda de carrilero, Marcos Alonso. Por la derecha, Hudson Odoi. En el centro del campo, viejo conocido de la afición madridista, Kovacic y Jorginho. Arriba también tripleta atacante, con Mount, con Werner y con Giroud. Están haciendo ya los jugadores ejercicios de calentamiento, así que ponemos en partido en cuenta atrás. En 25 minutos arranca la Champions, como nos gusta, Atlético de Madrid-Chelsea.
La radiografía del Atlético de Madrid, que la tenemos todos en la cabeza en los últimos partidos, últimas semanas intensas para el equipo del Cholo Simeone, y la del equipo inglés Joseba Rey. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
¿Por dónde empezamos?
Pues los números ya los ha dado Castro perfectamente. La llegada de Thomas Tuchel está cambiando para bien al Chelsea, y me parece importante destacar que la principal novedad es que encaja muy pocos goles, solo 2 goles desde la llegada del técnico alemán, y por ahí está viniendo la mejoría de este equipo. Ha cambiado a defensa de 3, la baja de Thiago Silva, lo decía Luis, y es muy importante, le dota a esta zaga, que es muy joven y muy inexperta, salvo por Azpilicueta, de una calma que hoy va a estar ausente, pero también es muy agresivo, porque por ejemplo las bandas con Marcos Alonso y con Hudson Odoi son la llegada de Thomas Tuchel ha beneficiado muchísimo al lateral español. Son 2 laterales, 2 extremos muy agresivos. Y luego galones para Mason Mount, el canterano que el año pasado con Lampard era una promesa. Bueno, ya es una realidad y está echándose el equipo a la espalda cuando sus estrellas, porque las ha fichado y mucho este año, Timo Werner, Hakim Ziyech, Havertz, no están respondiendo. Les está costando mucho en este primer año en campo del Chelsea, y los galones se los está llevando Mason Mount. Un equipo que va al alza, pero que ha encontrado antes los resultados que el juego, y que creo que no es tan consistente como este Atlético de Madrid.
La semana pasada estabas muy optimista con esta eliminatoria.
Sí, sí.
Hoy
no voy a hacer pronósticos por lo que pueda pasar, porque la semana pasada ya nos metimos todos un trompazo, yo incluido, de los gordos. Así que vamos a confiar en ese partido a partido que decías tú en la previa.
Pero vienes menos optimista que la semana pasada.
No, yo soy muy optimista, ¿eh? Pero ¿sí? No quiero gafar nada.
Bueno, pues esperemos que no se gafe. ¿No os parece, Castro, que el hecho de que el Atlético de Madrid juegue fuera le da una pequeña desventaja con respecto? No es el Cholo precisamente el que haya defendido este argumento, todo lo contrario. Hay que decir que chapó por el entrenador del Atlético de Madrid, que desde el principio dijo: yo juego donde me digan, a la hora que me digan y el día que me digan. Pero no supone una pequeña desventaja tener que jugar como local fuera y luego como visitante otra vez fuera.
Bueno, es la mejor decisión de la peor decisión. O sea, estamos en este fútbol, en esta vida tan atípica, en esta nueva normalidad. ¿Qué podríamos hacer si hay que llevárselo fuera? Bueno, es la mejor decisión. Hay desventaja, pero yo, Jiménez, discrepo un poquito. A ver, que está a 3.000 kilómetros, que ha tenido que variar, porque después de jugar contra Levante, pues ha tenido que viajar, viajó el domingo.
Evidentemente te marca la diferencia poder meter público, ¿no?, en el campo.
Pero, efectivamente, eso es donde voy yo. Creo que si no hay público en ninguno de los 2 estadios, pues vale, ese es el elemento diferenciador. Jugar en el Metropolitano con tu gente es tremendo, jugar en Stamford Bridge con tu gente es tremendo, cualquiera que juegue en un estadio europeo es tremendo, pero ya que lo vas a hacer sin público, pues bueno, nos da un poco igual. Si es que parecería, hasta que los 2 partidos se jugaran en Stamford Bridge, y diría, pues hombre, tiene ventaja porque se conoce más el estadio. Que sí, que el viaje, que la planificación, que todas esas cosas van a hacer algo, pero le podemos sumar un pequeño porcentaje. El Cholo lo va a decir públicamente. Bueno, mucha gente, muchos atléticos, yo he hablado con muchos atléticos, ahora seguro que nuestro comentarista también podrá hablar y opinar, que decían que era una injusticia y que era tremendo, que deberían eliminarse hasta incluso los goles en campo contrario. Pero yo creo que sin público, que para eso en la Champions sin público, la mejor solución de la peor solución, y la desventaja creo que va a ser mínima.
Está por ahí Ángel Álvarez Pinardo, nuestro árbitro. Le pregunto enseguida. Óscar Martín, muy buenas.
Hola, buenas noches a todos.
¿Te parece desventaja o no te parece desventaja?
Bueno, sí, a ver, ya estamos acostumbrados, pero partidos como estos creo que sin público es una desventaja para todos, ¿eh? No solo para el club nuestro, sino para el oponente también. Creo que todos preferimos público, pero bueno, yo creo que ya llevamos mucho tiempo.
No, si no voy por el público, voy por jugar 2 partidos lejos de España.
Sí, sí, sí.
La ida y la vuelta. Es verdad que lo que marca la diferencia es poder jugar ante tu público, porque si no juegas ante tu público, pero el Estadio Nacional de Bucarest, pues, hombre, es el mismo para todos, está claro. No creo que haya jugado aquí mucho el Chelsea últimamente,
eso,
¿no?
Eso te iba a decir, eso te iba
pero,
a decir.
En fin, le quitas el factor de que donde de verdad estás en tu hábitat es... A mí me cuesta hacer un programa de radio fuera de este
totalmente
hábitat, de este estudio.
Eso es.
Yo me voy al estudio 2, estoy como una cabra en un garaje.
Totalmente.
Y no sé si en el fútbol al futbolista le pasará lo mismo, que es por donde iba yo. Pinardo, don Ángel.
Buenas noches, Alberto.
¿Quién pita este partido, este Atlético de Madrid-Chelsea?
pues tenemos a uno de los colegiados más laureados para el fútbol europeo, a Felix Bertsch, el colegiado alemán, que es experiencia, todos lo recordamos, todos tenemos en la mente ese árbitro con esa sonrisa, siempre sonriendo, que parece que no se entera de las cosas que no se tiene que enterar y que es amigable para los equipos, pero que a la vez sabe ponerse muy serio cuando tiene que ponerse muy serio. Esta temporada llevaba, la verdad, muchísimo tiempo sin oírse, pero es que este colegiado solo se le oye los días que hay partidos importantes, los días que se juegan las castañuelas. Es verdad que ya tiene un discípulo que ya le sigue, que es Felix Sauer, y él ya se fila este año, y yo creo que está deseando hacer una muy buena final de temporada para intentar, en el caso de que no esté el Bayern de Múnich ahí, pues tener el honor de poder pitar el último partido, ¿no? Porque es verdad que tanto él como Cooper, se nos va una generación de grandes árbitros, y yo creo que este es uno de los mejores en cuanto a gestión. Me gusta más que Coopers, porque Cooper deja seguir demasiado a veces, y Verse en cambio sí que tiene una versión un poquito más de mano dura cuando hay que tenerla con los futbolistas, que yo creo que hace falta para este tipo de encuentros.
Pero
¿no?
Que pita, o sea, este partido es Felix Bertsch, el de, claro, toda la vida, ¿no?
Claro, Felix Bertsch, claro.
Es ¿cómo que Bertsch?
Claro, porque yo me lo alemaniazo un poco. Es que el ahí no suena como... Claro, es que nosotros lo traducimos todo a cómo lo leemos,
sí, pero,
nosotros.
A ver, tú dices Felix Bertsch y aquí todo el mundo está pensando que este debe ser uno nuevo,
sí,
que ha venido.
No,
que conocemos nosotros de toda la vida es Felix Bertsch.
Bueno, pues dejémoslo en Felix Bertsch y fíjate si es conocido que es el árbitro que más partidos Champions ha pitado. Entonces, claro, obviamente es conocidísimo y de sobra es su capacidad de gestionar los partidos, como digo... porque tiene esa doble versión, la cara de ser muy amigable con los equipos y la cara de, oye, me vais a buscar las cosquillas, pues aquí me encontráis y yo tengo mucha más experiencia que vosotros. Como digo, árbitro que se retira este año y que quiere llegar a la final en el caso de que no la juegue el Bayern de Múnich, con lo cual se lo toma como un reto y es un partido importante de Europa de los que te motivan, con lo cual árbitro de no garantías, de 200%.
Pues como no va con el Bayern de Múnich, para él poder pitar la final de la Champions, podría echar una mano a los equipos españoles, Estaremos encantados porque, chicos, yo vengo, Óscar Martín, con el Dodotis. Desde lo de la semana pasada vengo con el Dodotis. No me digas por qué, pero no tengo buenas vibraciones este año.
Bueno, eres poco optimista. Yo creo que... es verdad que lo del otro día es un... Bueno, vamos a llamarlo un pequeño bache porque es imposible ganar todo lo que queda de temporada. Y al nivel que estaba este Atlético de Madrid era imposible seguir ese ritmo. Es que no lo consigue nadie en el mundo. Entonces... Eso es es una derrota, pero las sensaciones que yo al final, si me llamas muy optimista, me quedo con eso, porque yo creo que el Atlético de Madrid el otro día, quien no viera el partido, sobre todo el segundo tiempo, pudo hasta golear y pierde el partido. Es
los
cierto,
dos que, partidos del
los
Levante,
dos partidos,
no digo el último en el Metropolitano, el otro también.
Sí, el otro también, pero nos quedamos un poco, Alberto, con esas sensaciones que al final son los que nos dan vida para enfrentarnos a un equipazo como el Chelsea. Que esto es Champions, esto ya hay que cambiar el chip, ya no es la Liga, y aquí ya hay que estar a 100%, y bueno, yo creo que es una oportunidad para demostrar a todos los atléticos que este año sí vamos de verdad. Si no lo consigue hoy ante un equipo como el que tiene enfrente, pues tendremos que hacernos la idea que esta competición se nos queda grande, hay que ser realista.
Bueno, lo comprobamos desde ya, a las 9 en punto de la noche, rueda la pelota en este partido que enfrenta a este Atlético de Madrid y a este Chelsea. Es la ida de los octavos de final y como en España no se permite la entrada por restricciones de vuelos desde el Reino Unido, pues se tiene que jugar en el exilio, se juega en el Arena Nacional de Bucarest. Simultáneamente este partido se juega otra ida de octavos de final, enfrenta al Lazio y al Bayern de Múnich, este sí se juega en Roma. ¿Qué nos cuentas de este, Joseba, y sobre todo del equilibrio entre los dos equipos?
Favoritísimo el Bayern de Múnich, pero es una eliminatoria que si bien hace dos meses la decantaríamos al actual campeón de Europa, por el momento que viene desde que ganó el Mundial de Clubes, un empate y una derrota en su liga local, y las bajas que tiene, cuenta hasta con cinco jugadores importantes, no está ni Müller, ni Gnabry, ni Douglas Costa, ni Nubel, ni Pavard, son cinco jugadores que bien podrían ser titulares, pues se equipara mucho. La Lazio está en forma, lleva 7 jornadas ganando de las últimas 8 en la Serie A, se ha metido en los puestos de arriba para luchar por la Champions y tiene a Luis Alberto y a Immobile muy enchufados. Enfrente, pues Lewandowski, Goretzka, Sané y Coman y compañía. Ya sabemos, llevan más de un año y medio sin perder en Champions, así que yo creo que va a ser más bonita de lo que podía ser hace unos meses, pero favoritísimo, por supuesto, el Bayern de Múnich.
Champions en Radio Castilla-La Mancha en este programa de martes. Mañana volvemos un ratito antes, a las 7 de la la tarde, porque juega el Barça frente al Elche, el aplazado de la jornada 1 en el Campeonato Nacional de Liga en Primera División. Mañana es también turno para el Atalanta Real Madrid. Agustín, Alejandre, muy buenas.
Muy buenas.
Con hasta 9 bajas, solo 11 jugadores de campo de la primera plantilla. ¿Qué le pasa a este Madrid que no afronta el momento más importante de la temporada con garantías todavía?
Sí, los mismos que faltaron contra el Valladolid, así que no va a haber muchas novedades con respecto al 11, porque es que el banquillo, salvo Isco, va a estar plagado de jugadores de la cantera. Le han preguntado por esto a Toni Kroos y la verdad es que ha dejado caer una cosa muy curiosa, porque ha dicho el alemán que, claro, que él no vive con los jugadores que están lesionados, ni tiene la rutina de los jugadores que están lesionados, que lo único que puede hacer es cuidarse, cuidar su cuerpo, y que de momento esta temporada le está saliendo bien, pero digamos que no se veía capaz de dar ninguna explicación. Le han preguntado también a Zidane si podía, pues, dar una acordación diferente, que incluso pudiese firmar un empate, teniendo las bajas que tiene el Real Madrid. Zidane ha dicho que nada de eso.
Tú me estás hablando de las bajas, y sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí. Nosotros vamos a entrar en el campo, intentar ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos.
¿Tú lo firmarías?
¿El empate? No. Yo creo que mañana se van a juntar Vinicius, Mariano, Marco Asensio. Y sí, ríete, pero que el Atalanta es el equipo que mejor les puede venir. Es verdad que me ha dado mucho miedo cuando le han preguntado a Kroos y a Zidane, y han dicho que para contrarrestar al Atalanta, no, que quieren tocar y dominar el balón, si me yo río, creo que mañana es un día ideal para gente como Vinicius, Mariano, pero son tíos que van directos a portería.
Sí, me río por tu insistencia en el discurso.
Que ya verás, mañana.
O sea, en vez de lamentarte de las 11 bajas que tienes.
No.
Las 9-11 bajas que tienes, si contamos a los del. No, tú a tu carril.
Con el Atalanta, mañana el 11 del Real Madrid. La delantera que pone el Real Madrid es la ideal para hacerle daño de verdad.
Dios te oiga, Agustín.
Espere, y Zidane me oiga también.
Y
¿eh?
Nos oiga también para esta noche, el partido del Atlético
y
Madrid.
Y no le dé con tanto tocar y tocar la pelota y no sé qué.
Hasta luego.
Hasta Agus. Luego.
Acaba de finalizar el partido del Viñalbal y Valdepeñas. Es partido aplazado el campeonato de Liga en Primera División de fútbol sala. Y jugaba en Madrid frente al Inter, el Movistar Inter. Alberto Corroto, ¿cómo ha sido el partido y cómo ha acabado?
Pues 6-2 ha ganado. Vaya. El Inter Movistar. Es un resultado que engaña mucho, porque Viñalbal ha sido superior bastantes minutos del partido, sobre todo con el 2-1 en el marcador. Y es que el Inter marcó el primero, por cierto, uno de los mejores goles de la temporada. Saldise, que lleva 12 jornadas seguidas marcando, es el pichichi de la liga y no va a la selección. Y a los 20 segundos ha llegado el 2-0. A partir de ahí sí que ha sido muy superior el Viñalbal, pero se ha encontrado con un 3-1 ya en la segunda parte y un 4-1 que ha llegado otra vez 30 segundos después. Es decir, dos desconexiones que no se puede permitir el Viñalbal y Valdepeñas, y que le han matado en este partido. Luego ya, pues, con portero jugador, el Inter lo ha rematado. Ha marcado Chino y Nano para el equipo vinatero, que ya termina la primera vuelta con este último aplazado. Todavía queda el del Pozo pendiente, pero ya es de la segunda vuelta. Con la victoria, el Inter se mete cabeza de serie para la Copa de España. Eso quiere decir que jugará el jueves, así que si le toca a Viñalbal y Valdepeñas en el sorteo, será en jueves ese partido. Y otro detalle más, ha habido para hacer abajo 300 espectadores, 10 de ellos de Viñalbal y Valdepeñas, que viven en la Comunidad de Madrid y que no van a poder estar el fin de semana en Castilla-La Mancha, donde también recuperará su afición el Viñalbal y Valdepeñas.
Muy bien, gracias Alberto.
Hasta mañana.
Ha sido engañoso pero contundente el marcador. Movistar Inter 6, Villalbal y Valdepeñas 2. Otras cosas del día: Gasol vuelve al Barça. Este ha sido su primer mensaje a los barcelonistas. Recordemos que están hasta final de temporada por el salario mínimo y con el objetivo de ponerse a punto para estar en Tokio.
Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo, al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Lo siguiente es doblar una película de dibujos animados, ¿eh? Del bueno de Pau Gasol, que vuelve al Barça. Carlos Isaac se ha reincorporado al grupo en el Albacete después de 3 semanas de baja por una rotura fibrilar. Carlos Ávila, sobre la salida del concurso de acreedores, ya oficial y aprobada por el juez.
Aliviado en cierto modo porque realmente conseguimos el objetivo de todos, que era salvar al club y salir de este concurso que se alargaba ya más de 3 años. La verdad es que contentos, orgullosos del trabajo realizado por todo el equipo y agradecidos por tener una propiedad que haya aterrizado aquí en Guadalajara y que se haya enamorado del club y de la ciudad.
Y el presidente del Calvosotelo Puertollano, enfadado con la Roda por el horario de partido del aplazado de mañana a las 5 de la tarde.
Nos pusimos en contacto con ellos para llegar a un acuerdo, que fue una hora, digamos, consensuada, tanto aquí como en la Roda. bueno, pues a día de hoy ni nos han contestado ni nos han dicho nada. Imagino que lo habrán hecho pues de cara a nuestra afición, para hacer, como hacerle un favor a nuestra afición para que puedan así, puedan desplazarse y no tengan problema luego con el toque de queda. Lo que pasa, la putada es que nuestros socios pues se van a perder la serie de servir y proteger, que será la primera.
Modo ironía on del presidente del Calvo Sotelo Portollano. Está jugando España, partido clasificatorio para la Euro femenina. La selección española, minuto 82 de partido, España 2, Polonia 0. Tenemos el juego detenido ahora mismo y Eva Navarro parece que se ha lesionado, se tiene que marchar del rectángulo de juego. Esto está 2-0 en el marcador para la selección española, que recuerdo que milita en el mismo grupo que Azerbaiyán y que Moldavia. Ahora mismo el partido de Azerbaiyán y Moldavia lo ha ganado Azerbaiyán 1-0 en el marcador, así que si todo esto lo mezclamos en la clasificación, España quedaría más líder todavía. Y luego la República Checa, Polonia, Moldavia y ya sin nada que hacer Azerbaiyán en la última posición. 10 minutos para las 9:00 de la noche, para que arranque la noche europea. No se me ha olvidado que citábamos a Ángel Álvarez Pinardo este martes en un ratito previo del partido del Atlético de Madrid. ¿Te acuerdas, no, Pinardo?
Sí, sí, sí. Está Ángel esperando ahí en la puerta a ver si le dejamos paso.
Pues venga, dile que pase, que vamos al Pinardato del fin de semana, que lo arrastramos todavía pendiente.
¿Cómo te llamas?
Yo soy Ángel.
Y además podemos meterle cosas de última hora que han ido pasando desde el pasado domingo. Ha habido cositas, ¿eh? Por ejemplo, ¿qué le parece a Ángel? Hola, Ángel.
Buenas noches, Alberto, ¿cómo estáis?
Que el TAD le haya quitado a Álvaro Cervera los 4 partidos que le impuso competición apelación por criticar a Alberola en el Granada-Cádiz.
Pues me parece un día triste.
Dice el TAD que no se desprende la claridad que predica el comité de apelación sobre la intención en las manifestaciones de Álvaro Cervera. Así que es un juicio objetivo que está más cerca de una opinión que de hacer daño al colectivo arbitral que quiere defender el comité de competición.
Sí, pero es un día triste porque al final es verdad que estamos marcando un precedente que puede generar nuevos precedentes posteriores. Y al final es verdad que el camino ya va a ser un poquito tortuoso con él. Yo he dicho y he querido decir, el problema de las palabras de Cervera, al igual que las palabras de Pellegrini y al igual que las palabras de Piqué, o hay muchas que podemos decir cada fin de semana, pues lo que están buscando es que no se están dando cuenta de que tienen una masa social detrás que al oír esas palabras, creen eso que están intentando decir, porque además, claro, es su sentimiento, es el sentimiento de todos esos aficionados, y personifican en un tercero extraño todas las decisiones por las cuales el equipo no ha conseguido objetivos. Yo entiendo que en algunos casos nos equivocamos, y lleváis razón los equipos cuando dicen esto no es así o esto es así, pero es verdad que el hecho de ponernos en un juicio público y que además se permita ese juicio público hace que se pueda vilipendiar mucho más fácil a las personas y que se les coja animadversión a un estamento ya de por sí bastante, bastante damnificado como es el arbitral. Si ya le podemos poner el dedito en la llaga sin que suceda nada, pues es verdad que yo estoy de acuerdo contigo en que quizá ponernos en la posición que les estaban poniendo estaba mal porque estaba provocando que se nos generara cierta tirria porque no se nos podía decir nada. Pero ponernos en la que se nos pueda decir ahora ciertas cosas también supone un peligro. Es un error para mí porque el fondo está mal. No digo que la normativa no esté bien tomada, pero está muy mal ejecutada la normativa de esta de evitar hablar a los árbitros.
Pues a mí me parece un día bueno, porque se defiende la libertad de expresión siempre que uno atente o insulte contra nadie, también de los futbolistas, bueno, de la gente federada, con respeto siempre. Hay que decir,
sí, pero ¿dónde queda ese límite?
Ya, pero para ser garantes de la libertad de expresión están los tribunales, no están los comités. Porque si los comités se meten también a limitar la capacidad de opinar que tenga la gente que está federada, para mí se les coarta libertad. Para mí, ¿eh?
Claro, pero ahora imagínate lo que, volviendo al libro que tú decías antes, ahora Alberola vuelve a ir a Cádiz, la próxima vez que vaya pues ya pueden entrar las personas al campo y esas 60.000 personas lo que van a ir, o esas 40.000 personas que entren en el Ramón de Carranza, lo que van a ir es a decir que ese árbitro va en su contra porque ya les ha robado determinado día porque dijo, no ha querido pitarlo.
Lo que dijo Cervera en su día, recuerdo, es lo ha visto todo el mundo, pero hay 3 personas que no lo han visto, la única explicación es que no lo han querido pitar. Eso es lo que dijo Cervera. Entonces, y lo que dice ahora el TAD, contradiciendo a la Federación, a los 2 comités de la Federación, es que esas declaraciones se inscriben en el ejercicio de la libertad de expresión y no atentan contra la honestidad e imparcialidad del colectivo arbitral, que es el criterio que defendían los dos comités de la federación. Bueno, debatiremos de esto, y si no al tiempo, mucho, porque esto pone patas arriba la iniciativa de la federación de nombrar un juez instructor que mucha gente no sabía ni dónde salía y que le proponía una sanción a los comités para que la aplicaran en función de la modificación del reglamento que se hizo a principio de esta temporada para proteger la integridad de la competición y del colectivo arbitral. Así que tendremos tiempo de debatir sobre esto. Cosas rápidas que nos traemos hoy al Pinar Dato. Tenemos que ir muy rápido, que tenemos 5 minutos
Venga,
escasos.
Elche
Eibar, Mendilibar puso voz a lo que muchos piensan, que en la liga hay demasiada búsqueda de la trampa y teatro de los jugadores.
Ha sido de los que ha dejado jugar. Creo que somos una banda de tramposos normalmente en la liga española, y este yo creo que en ese sentido lo ha sabido llevar bastante bien y ha dejado seguir el juego, ¿no? Nos tocan y parece que nos han matado.
Pues me colé, Alberto, me colé aquí, ya dijimos que yo me colé mucho porque vi una ironía en esas palabras, y es verdad que vi solamente el titular, pero viendo las declaraciones están muy bien dichas y han generado debate además constructivo, así que desde
bien.
Aquí...
¿Le quitan los puntos del otro día o qué?
Sí, no hombre, no se los llegué a poner.
¿Se los das a Pinardo o no?
A Pinardo le vamos a dar un cogotacillo para que se centre un poquito en las cosas y no prejuzgue.
Pero 3 puntos no.
Vamos a darle 1, Alberto, por una vez que se equivoca.
Venga, para una vez que se equivoca, ¿verdad, el hombre? Leganés, Almería, Iglesias, Villanova, se anula el 1-2 de Sadí, que le daba el liderato porque el balón entre él y Luis Perea hizo un gesto raro. El VAR llama revisión al colegiado, decretó su anulación. El Almería dice que tocó en Perea, el Leganés que tocó en Sadí, y el técnico Gómez dijo que no puede entrar más o mejor para que el árbitro o el VAR tenga errores, y denuncia que no está autorizado para comentar la jugada.
Yo he visto la imagen que árbitro ha visto en VAR. No debería, pero estaba ahí abierto y lo he visto. Y no veo Sadik a tocar balón con la mano. Pero yo no puedo hacer nada. Vosotros sí podéis comentar todo. Yo no puedo. Yo tengo que estar centrado en ayudar a mi equipo a jugar mejor.
Pues mira, esto me viene muy bien ahora, porque hoy justamente le he pasado además hace un momentito las declaraciones de una semana antes. Las Palmas contra el Almería, le dan un gol al Almería por un fuera, le anulan un gol, perdón, a Las Palmas por un fuera de juego absolutamente inexistente a Las Palmas. Aquel día este señor no entrenaba tanto para que el VAR no se equivocara. De hecho, agradecía que el VAR y que la tecnología se equivocara a su favor. Que incluso el árbitro, y hay unas palabras que lo loan para que luego digan que no cometemos errores, etcétera, cuando llegó al aeropuerto, que coincidieron en el aeropuerto con los futbolistas de Las Palmas, les pidió disculpas porque después de haber visto la jugada, después del partido, habían visto que no tenían que haber anulado ese gol. Pues una semana antes, el señor de la Almería debe ser que es que esa jugada no le dio tiempo a verla por el VAR. Que se centre en su trabajo. 3 puntos porque es cínico que cuando te han beneficiado una semana antes, a la semana siguiente te quejes de esta situación y además denuncias que no puedes trabajar sobre ello y que te denuncian. 3 puntos.
3 puntos le ponemos a Gómez. El Villacañas Marchamalo, que tiene bastante miga, el Betis Getafe, que la tiene, y el Socuellamos Melilla, lo hacemos, si te parece, Pinardo, al descanso.
Sí, sí, porque el Villacañas, ay, Dios mío, el Villacañas.
Lo hacemos al descanso. Y te voy a poner una de propina que es de Ramis. Que pasó después de que acabara Castilla-La Mancha en juego el pasado domingo. ¿De acuerdo?
Venga.
Venga, porque ahora lo que hacemos es marcharnos 2 minutos para las 9:00 de la noche hasta Bucarest, donde suenan ya, Luis Castro, los acordes del himno de la UEFA Champions League.
Ahí lo podéis escuchar, Jiménez. Suenan los acordes del himno de la Champions. Están preparados ya los protagonistas. Vaya pedazo de estadio este Nacional de Bucarest. Qué pena que sea a puerta cerrada. Impresiona muchísimo el estadio, el césped a priori, que está en buen estado. Temperatura 3 grados, 3 graditos, bastante frío en Bucarest. Y todo preparado, formando los protagonistas con ese himno de la Champions, el trío arbitral, los jugadores del Atlético de Madrid. Escuchaba muy atento a Ángel Álvarez Pinardo para ponerle un poquito de pimienta, un poquito de picante al partido. Ya se han empeñado en dañar algo a Felix Bridge desde el Atlético de Madrid, recordando las 2 expulsiones que sufrió en la Champions el Atlético de Madrid, precisamente ante equipos españoles. 2 derrotas con este árbitro, las dos derrotas contra dos equipos españoles, las dos derrotas con dos jugadores expulsados. Una, 1-0 ante el Real Madrid en aquellos cuartos de final donde marcaba Chicharito Hernández, expulsado a Arda Turán. Y un año después, 2-1 caía contra el FC Barcelona, expulsado Fernando Torres. Así que no se le da muy bien Félix Bridge en siete enfrentamientos.
No. Lo que no se le da bien es al Atleti portarse bien cuando está con Félix Bridge.
Bueno, es un dato de Pinardo que ya le conocemos, pero no se le da bien sin duda al Atlético. Así que hoy vamos a mirar con lupa lo que haga. Está precisamente el colegiado con los capitanes, dos españoles, dos de los nuestros.
Está menos rubio Félix Bricho, me lo parece a mí.
Hombre, es que la edad ya le va pudiendo, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que hasta que dentro de un par de añitos ya se retire el todo y venga para aquí, para las Islas Baleares a pasar los veranos, pues sí que es verdad que sí que está más moreno, sí que es cierto, ¿eh? Sí.
Está más morenito de pelo, sí.
Pero eso sí,
tiene ahora le aguanta, pelo. Le aguanta, quien lo quisiera. Nos cambiábamos un poco de melena por él, desde luego, fuera rubia o morena. Acaba, Castro.
No, que estaban...
acabamos en lo accesorio siempre, en vez de lo importante.
Estaban haciendo el sorteo los dos capitanes, Azpilicueta, que es el capitán del Chelsea, Coque, el del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid que forma con su primera equipación, pero con pantalón rojo, camiseta rojiblanca, pantalón rojo, medias rojas. El Chelsea que lo hace con su segunda equipación, un azul clarito, a una especie de azul celeste, con algunos trazos de azul oscuro. Esto está a punto de comenzar. Lo vamos a vivir en Castilla-La Mancha en juego. Champions, octavos de final ida. Es en Bucarest, es a puerta cerrada, pero siempre al calorcito de la radio, este Atlético de Madrid-Chelsea.
¿Estamos porrita o no? Que hace mucho que no lo hacemos. Óscar, ¿qué le pones?
Estamos como local, ¿no?
Estás como local, sí, vale. El Atlético de Madrid.
Vale, 2-1.
2-1. Castro.
2-0.
2-0. ¿Qué le pone Pinardo?
Yo le pongo un 1-0.
1-0. Joseba.
1-1.
1-1. Jorge Rodríguez, nuestro técnico, le pone 1-2. García, que le pone 1-2. No se puede repetir, me tienes que dar otro. 2-2. 2-2. Pues para mí el 3-0, guarda Atlético de Madrid.
Pues ya ha comenzado el partido, la primera cabalgada de Joao Félix, marchándose de dos rivales. Le hizo falta Mason Mount, falta en el centro del campo, tirando el contragolpe de Atlético de Madrid. Ha sido la primera del partido, primera ocasión que puede tener el equipo rojiblanco. Dice Félix Bric que se coloque la barrera, está en zona de tres cuartos, muy centrada, la va a colocar.
Pero
Coque,
tira la defensa. Ha salido la tarjeta, tarjeta para Mount, sí. Porque ha visto que se escapaba, era una jugada de contra, lo que siempre, muchas veces decimos.
No me he dado cuenta, Pinardo.
Sí, es que se ha quedado dudándolo,
no,
se ha quedado dudándolo.
Yo creo que la imagen no nos la han enfocado. No,
pues es importante porque Mount se va a perder el partido de vuelta, pero ahora debatimos porque puede ser la primera ocasión a favor del Atlético de Madrid. La tiene por la derecha Correa, Correa jugando en estático, retrasa hacia Coque en el centro del campo, Coque retrasando todavía más donde está Xavi, intenta salir la defensa del Chelsea, ahora la apertura hacia la banda izquierda donde está ahí Lemar, que empieza a asomar por esa banda, Lemar con la derecha, Lemar con la izquierda, recupera el Chelsea, toca en el centro del campo, balón para el equipo de Tuchel, presión alta del Atlético de Madrid, se puede liar Mendy, ay, se la va a robar Saúl era, pero larga. Qué lástima, porque
pero tira la primera.
El robo no pudo romperlo para que fuera portería. Llegó Saúl. Qué buena la presión del Atlético de Madrid, que robó un balón y ha metido el miedo en el cuerpo en el Chelsea. Y quería comentaros lo primero, Pinardo. Primer minuto, a Bridge no le ha temblado el pulso. Amarilla para Mont. Es importante porque es uno de los cuatro apercibidos. Se va a perder el partido de vuelta.
Eso es, y tú decías, oye, lo importante que era o las estadísticas que traía. Y mira, en el primer minuto de juego ya os ha dejado un expulsado para la semana, para el partido de vuelta, que porque este jugador ya tiene una amarilla y el partido de vuelta no va a poder jugar. Es decir, al final los árbitros pues tenemos circunstancias. Y es difícil hacer lo que ha hecho él, ¿eh? Muchos dirían, no la saco, pero lo que os digo, está súper motivado porque sus mejores años fueron hace 4 o 5 temporadas y quiere retirarse con la puerta grande. El árbitro que más partidos ha pitado quiere retirarse en el mejor partido. Así que veremos a ver cómo se le da.
Final del partido de España en la Eurocopa Femenina. Clasificación para la Euro Femenina. España ha acabado ganando 3-0 a Polonia. Goles de Esther, que ha hecho doblete, y Mapi León. Una gran fase de clasificación que se cierra para el combinado español, que suma 22 puntos. Líder de grupo por segunda. Avanza también a la siguiente ronda con 16 puntos la República Checa si supera el playoff, y quedan eliminadas Polonia, Moldavia y Azerbaiyán. Así que enhorabuena para la selección española femenina, que con esos 22 puntos está clasificada para la siguiente ronda de esta Euro femenina que se va a celebrar próximamente. Son las 9:04, Castilla-La Mancha en juego, Radio Castilla-La Mancha. Recuerdo que ha perdido el Villarreal y Valdepeñas ante el Movistar Inter 6-2, que antes se jugó el Pozo 3 Jaén 0, que se está jugando el Rivera Navarra 0 Osasuna 0, que el ACB ganó Granada al Real Murcia 6-8-0, partido aplazado, y que tenemos en marcha ya los dos de Champions, Lazio 0, Bayern 0 y Atlético de Madrid 0, Chelsea 0, Luis.
En el 4 de la primera mitad la tiene el Chelsea, ahora ha bajado un poquito más la presión del Atlético de Madrid, juega por la derecha con Mateo Kovacic, el del Real Madrid, se la deja para la izquierda donde está Marco Llorente, convertido en extremo zurdo, de nuevo para Kovacic, tocando el Chelsea de izquierda a derecha, se ha colocado bien, se ha pertrechado bien el Atlético de Madrid, que no quiere ningún tipo de problemas, no quiere fisura y quiere robar y hacerlo como la última vez. Te pregunto, Óscar, muy buena la presión, sorprendiendo ahí con esa acción de Saúl en el minuto que no le pudiera haber costado gol al Chelsea, hubiera sido importante.
Sí, desde luego. Y además se ve en la imagen luego cuando nos lo han repetido, que yo creo que se equivoca Saúl, porque según llega al portero tiene que tirar, si está el portero fuera de sitio. Para mí una ocasión clarísima, y fíjate qué minuto. Yo creo que muy bien, ha empezado muy bien. Es verdad que estos minutos siempre, los partidos sobre todo de Champions, si los vemos, se tantean un poco, ¿no? A ver quién toma iniciativa en el juego, quién tiene esa alegría de poder decir, yo soy el que voy a mandar aquí. Hay que tener cuidado porque es un muy buen equipo el que está enfrente, pero yo creo que hasta ahora le veo muy metido en el partido.
La tiene Rüdiger jugando en tareas defensivas. El Chelsea parece que le ha robado un poquito el esférico al Atlético de Madrid, o bueno, quizás es que no le importa al Atlético de Madrid que se lo roben en ese planteamiento de partido que ha colocado tres hombres en el centro del campo. Está jugando Saúl, decía yo en el inicio de la alineación que iba a jugar Saúl como carrilero, no, está actuando en el centro del campo, y el que actúa de carrilero zurdo es Lemar.
Sí, es Lemar.
Lemar carrilero zurdo, Marco Llorente carrilero diestro, y en el centro del campo Correa, Saúl, João Félix y Coque. Ese es un poco el dibujo del Atlético de Madrid en la tarde-noche de hoy. La sigue teniendo el Chelsea, ahora por la banda derecha, en tareas defensivas viene trabajando João Félix, más lo hace todavía Suárez, dibujando triángulos el conjunto de Thomas Tuchel, teniendo muchísimo la posesión. Ahí está Rüdiger jugando con Mateo Kovacic, la deja para Jorginho. Jorginho, la apertura hacia la derecha, cuidado que puede haber peligro porque llega por ahí Hudson-Odoi. El centro puede ser bueno, despeja a Saúl.
Además, fíjate,
bola extra para el Chelsea.
Ya, Luis, estos primeros minutos del Chelsea, que le teníamos acostumbrado a ver en la liga inglesa cuando ha estado Lampard, un equipo mucho más directo. Y ahora, sin embargo, fíjate cómo toca, lo que son los estilos de los entrenadores. Ya la quiere tener, no tiene prisa, circula, ve, espera su momento. Antes era un equipo mucho más directo, diferente, pero que tiene jugadores muy, muy buenos, y esto es Champions.
Sí, además teniendo el balón, teniendo descaro, creando con Jorginho y con Mateo Kovacic, ha despejado el Atlético de Madrid, el balón que se va a córner, es el primero del partido, punta derecha del ataque del Chelsea, seis futbolistas esperando el remate, dice Félix Brice, que no baile pegado nadie, ha tenido que pitar, ha tenido que interrumpir ese saque para decir que no se agarre nada, que va a pitar el mínimo contacto, va a pitar, sea penalti o sea falta en ataque. Ahí está Piligüeta, ahí está Coque.
No ha visto
muy nerviosos.
Mucho la canción de bailar pegado, no la ha escuchado mucho este.
Vamos con el centro, despeja en el primer palo Luis Suárez, saque de banda a favor del Chelsea, ha despejado esa acción de peligro al Atlético de Madrid.
¿En qué estás pensando, Joseba?
En que me sorprende la posición de Correa en fase defensiva tan abajo, que a veces forma hasta una línea defensiva de 6 el Atlético de Madrid.
Cuidado.
Eso sí me sorprende.
Saca al Atlético de Madrid en defensa, recuperando e intentando montar el contragolpe, aunque está muy lejos, es Correa. Correa, el pase no es bueno, pero le favorece el rechace a Savic, que sale bien con clase para la derecha donde está Marco Llorente. Momento para correr del Atlético de Madrid, balón a Coque, hay falta, la primera sobre Marco Llorente la hizo Timo Werner, también trabaron a Coque, pero había dicho el alemán Félix Brice que primero fue la falta que le hicieron a Marco Llorente. Vaya viaje, le pegaron, le dejaron el codo ahí en la tripa, así que falta justo en la divisoria del rectángulo de juego a favor del Atlético de Madrid.
No hay duda, Pinardo.
Y esto aventura trabajo. ¿Por qué aventura trabajo? Porque lo ha demostrado el Chelsea. Tenemos el balón, estamos en vuestro campo, vais a tener que salir y lo vamos a tener que cortar por contras. Esta es una contra muy clara que quiere cortar. Las tarjetas aquí tienes que decidir cuándo las sacas y cuándo no. O sea que trabajo difícil para el árbitro en esta jugada, porque ya han demostrado lo que van a hacer.
Le dura poco el balón al Atlético de Madrid en estos primeros minutos, en el ya 9 de esta primera mitad. Atlético de Madrid, Chelsea 0, le roba al Atlético de Madrid otra vez en la salida al Chelsea, se mete dentro del área. João Félix, momento de peligro a favor del Atlético, el balón al segundo palo, llegaba Correa, ha tenido que meter la cabeza Marco Llorente, tiro de esquina a favor del Atlético de Madrid. Muy buena la presión, está sorprendiendo al Chelsea en esas tareas de,
es que date
de inicio
cuenta,
de ataque.
Luis, date cuenta, el Chelsea cuando hace salida de balón marca tres centrales, Marcos Alonso se va como de interior, entonces se quedan como en una línea de tres que en ese robo le ha generado muchos problemas porque le cuesta cerrar.
Ha sacado en corto y rápido el Atlético de Madrid, balón de Correa para Lemar, Lemar para Coque intentaba meterla por el interior, tocó en Timo Werner, saque de banda a favor del Atlético de Madrid, se pasó esa acción de peligro a favor del conjunto rojiblanco de Diego Pablo Simeone, que está animando a los suyos, que estaba cabreado ya desde el minuto uno y que lo está viviendo al límite del área técnica, siempre con su traje negro y hoy, porque hace bastante frío, también con chaqueta. Hay gol en Castilla-La Mancha.
Primero de la noche de Champions, Joseba.
Apúntaselo, Alberto, a Mr. Champions. Marca Lewandowski, minuto 9 de la primera parte. Si le regalas estas ocasiones al ariete polaco, es muy fácil. Falla Musacchio en la cesión que le hace a Reina. Está atento Robert Lewandowski, que solo tiene que regatear a Reina y batir todo a favor. Tenía el delantero polaco. Hace el primero desde el punto de penalti.
Es una entrega Lewandowski,
es un regalo.
Dentro del área. O sea, la quiere enviar al portero, pero lo que hace es, se le queda corta, corta y mal, regalársela a Lewandowski. Lewandowski la caza en el mano a mano, regatea a Reina y para adentro. Así que
estaban siendo muy buenos los minutos del Bayern de Múnich y ya ha encontrado premio 0-1 en el 10.
Pues vaya bicho, está marcando ya para su equipo, para variar. Hay jugadores que aparecen siempre en los octavos de final de la Champions y los que tienen un equipo, o los equipos que tienen un jugador, Oscar, que aparece... Pues Lewandowski,
total,
Cristiano,
es.
Si hubiera aparecido Messi, cuando aparecen esos jugadores,
hombre,
no voy a decir que lo tienes hecho, pero
no, pero
ellos solos te plantan ya un 30% de eliminatoria a tu
totalmente
favor,
de acuerdo. Al final son jugadores de época, quiero decir, son jugadores, posiblemente no sé si nosotros volveremos a ver muchos jugadores así, son irrepetibles. Es una pena que se vayan acabando, pero les dejas medio segundo y por eso son lo que son y son balones de oro.
Josebe, ¿por qué a Lewandowski nunca se le ha vendido en España como un posible cuando podían Madrid y Barça?
Pues no tengo respuesta para eso, pero...
Pero no choca, porque
sí.
es un tipo top.
Yo creo que a Lewandowski...
Igual está un peldañín por detrás de Cristiano y de Messi, porque este tiene otras características, es más goleador, pero se hincha a marcar goles. Y sin embargo, nunca ha sido vendido y colocado a los grandes equipos de España y desconozco la razón.
Y además que se le ha puesto la etiqueta de veterano desde hace tiempo, desde hace 4 o 5 años, y ahora mismo tiene 32 y no ha bajado de los 30 a 35 goles por temporada en los últimos 6 o 7 años. También tiene que estar muy a gusto en el Bayern de Múnich y debe de cobrar un auténtico pastón.
Yo creo que al final, también es verdad que en Alemania, recordáis así delanteros alemanes que busquen un poco el fútbol en otros países, yo no recuerdo muchos jugadores, es verdad que él no es alemán, pero lleva una vida entera prácticamente en Alemania.
Hay saque de portería a favor del Atlético de Madrid, hablabais de los grandes futbolistas, por eso hoy tiene que aparecer Luis Suárez, que es la gran estrella de este equipo, no ha marcado todavía en Champions, lleva 16 en Liga, si anota Luis Suárez... Va a tener muy allanado el camino a los cuartos de final el Atlético de Madrid. Balón arriba de Jan Oblak, 12 de la primera mitad, 0-0 en el marcador. Despeja Jackson Odoi, balón a saque de banda a favor del Atlético de Madrid.
Mira esa estadística, Luis, el otro día la debatía con un amigo porque decía que el Barcelona se había desprendido de él porque en Champions nunca marcaba. Vamos a ver si la rompe hoy con el Atlético de Madrid.
Fuera de casa. Lleva sin marcar gol desde 2015. Hoy el partido
no
es en casa,
hoy no cuenta.
Pero fuera de casa es tremendo, ¿eh? Desde 2015 fuera de casa, en Champions, hablamos.
Fíjate la presión del Chelsea también, ¿eh? Qué bien la ha sacado.
Ha sacado bien la presión el Atlético de Madrid, avanza en el centro del campo Saúl con João Félix. Ahí está para Mario Hermoso con Lemar en el extremo izquierdo, Lemar bien con Mario Hermoso, João Félix, sale Saúl por la derecha, perfecto para Marco Llorente, ha salido muy bien de la presión, todavía mejor el Atlético de Madrid, la pone Marco Llorente, tiene que despejar Rüdiger, Aparecía Timo Werner, pero el balón le cae a Correa, que se interna dentro del área. Correa se la roba Marco Llorente. Marco Llorente va a tener que quitársela con un pelotazo. Lo hace con pierna zurda ya a correr. Balón que le beneficia a Felipe. Se la quita de cabeza, le beneficia a Timo Werner. Cuidado con el balance defensivo del Atlético de Madrid. Ahí la pincha, lo hace bien Mont. Recupera el Atlético de Madrid con Marco Llorente. Marco Llorente con Correa. Ha habido otra falta sobre Marco Llorente. Solo le pueden parar con falta. Se la hizo Marcos Alonso. Falta a favor del Atleti.
Es el objetivo número uno, ¿eh? Del claro. Chelsea en forma de faltas, en esta además, banda Llorente.
Pero es que fijaros que lo que os decía, es que se ha olvidado del balón por segunda vez.
Pues igual que Werner en la anterior a Llorente.
Entonces, aquí el árbitro tenía que haber tirado con la tarjeta. Si tira ahora mismo con la segunda tarjeta del partido, a mí me parece que le manda al Chelsea un mensaje muy claro. Si seguís en esta línea, yo sigo con las tarjetas. Y sin embargo, le ha dado una bola extra al Bayern de o sea, al Chelsea al no sacar esta tarjeta amarilla.
Cuidado que se mete Luis Suárez dentro del área. Puede haber peligro. Vamos a ver qué hace Luis Suárez. La pone al segundo palo. Llega Lemar fuera. ¡Ay! Otra vez se complicó el Chelsea. Era. Le robó la cartera a todo Luis Suárez. Balón al segundo palo. Llegó forzado Lemar, pero podía haberla embocado. Al final el balón se fue es que fuera de portería. Otro error del Chelsea que no ha aprovechado el Atleti.
Es que la rosca va hacia adentro en vez de hacia afuera. Fijaros la importancia de eso, aunque no lo creáis. Pero el balón, en vez de hacer rosca hacia afuera para que Lemar la pueda empujar, el balón se va saliendo hacia...
Bueno,
hacia...
y que Lemar la pega mal.
Pero llega
sí,
forzado.
Sí, pero si el balón de Alberto, Suárez fuera
hombre,
hacia afuera... Hombre,
ese es el tema.
Sí, pero si va mal. Ya, pero si va muy hacia afuera, igual le obliga a frenarse y también la pega mal. Es que la pega mal el jugador.
Sí, va un poco forzado. Claro, o sea, se ve la imagen.
Es una ocasión muy clara para haber hecho el 1-0. Bueno, podría ir esto 2-0, ¿eh? Si contabilizamos las claras que ha tenido el Atlético de Madrid. Hay una última hora en Estados Unidos. El golfista Tiger Woods ha resultado herido en un accidente de coche cerca de Los Ángeles. Mientras conducía, ha tenido que ser hospitalizado, pero de momento se conoce el estado de salud concreto. ¿Cuál es su estado de gravedad? ¡Ojo!
¡Cuidado! Ahora el Chelsea, parecía que la jugada está invalidada, no lo sé, Pinardo, no, pero no, se ha paseado el balón por la portería del Atlético de Madrid, muy cerquita Timo Werner de embocar. Madre mía,
sí,
se durmió la defensa del Atleti.
Sí, además es muy buena jugada. Triangulan bien por banda y ahí hay que anticiparse al primer palo, que eso es peligrosísimo.
Saque de banda a favor del Atlético de Madrid, está en el córner. Bueno, pues se ha llevado el primer susto el Atlético, se llevó dos el Chelsea en intentos de salida controlando y ahora se la ha llevado el Atlético de Madrid. No ha habido disparos a palos, no ha habido paradas de los porteros, pero ya ha merodeado el balón muy cerca de la línea de gol y eso al equipo que defiende siempre le da un sustito. La vuelve a manejar el Chelsea con Mateo Kovacic, que es el hombre que más está teniendo el balón en estos primeros minutos. Gira sobre sí mismo, intenta apoyarse y lo hace con Marcos Alonso. De nuevo con Kovacic retrasando el esférico ante la presión del Atlético de Madrid. Christensen jugando los centrales. Ahí aparece Pilicueta, Pilicueta con Jorginho. Jorginho para Rüdiger, saliendo de la presión. Viene el Chelsea, pero de momento sin crear peligro. Otra vez Mateo Kovacic, otra vez el croata. Balón entre líneas para Marcos Alonso. Llega su tocayo Marco Llorente, se la quita de en medio y vuelta a empezar para el Chelsea.
Es que es descomunal lo de Llorente, el desgaste físico que genera tanto en defensa como en ataque, es que es un portento.
Ahora lo intentan los ingleses por la derecha. Ahí aparece Azpilicueta con Hudson-Odoi. Hudson-Odoi quiere irse por dentro. Se la deja para Mateo Kovacic en el balcón del área. Muy presionado por Coque. Hay hasta seis jugadores, como decía Joseba, del Atlético de Madrid, que montan una línea defensiva y luego el resto a presionar. Ahí está Hudson-Odoi jugando con Mount, sacándola hacia atrás. El Chelsea, que quiere tener algo de paciencia. El Atlético de Madrid, ya saben, a robar y a que suenen los tambores. Timo Werner siempre al primer toque. El Chelsea sí, zona de tres cuartos, cuidado que puede haber peligro. Se va a internar dentro del área, Werner se cae al suelo. No hay penalti de ninguna de las maneras. No, para no, mí no, no me lo pareció.
Pero hay que tener
balón
cuidado
a favor
con el
del
brazo.
Atleti.
Hay un brazo por ahí que pero hay que tener un cuidado.
Mira, yo llevo unas semanas intentando explicarlo, que yo creo que al final hemos perdido un poquito la esencia. Lo que hay que ver es realmente si con ese contacto evitamos que pueda haber una jugada de ataque y que el jugadorista no pueda atacarlo. Entonces ya tenemos que intentar salirnos de, ha habido un toque, no, vamos a ver si realmente ese toque es suficiente.
Eso en España, Pinardo, te lo pitan seguro, vamos.
No. Esta jugada se ha visto muy clara, además que había una música encantada por parte del jugador del Chelsea de encontrar suelo a través del contacto, así que es fácil pitar que no, en este caso, ¿eh? En otra será más difícil, pero yo creo que esta era fácil.
Bueno, pues yo, en directo pareció claro además que se dejaba caer Timo Werner, pero ni siquiera Félix Bridge, ni siquiera dialogó con su asistente ni nada. De hecho, le dijo al jugador alemán que se levantara. La toca ahora el Atlético de Madrid. El envío es malo porque recupera el Chelsea. Es Marcos Alonso. Marcos Alonso que se mete para adentro. Marcos Alonso jugando con Mateo Kovacic y Timo Werner. Otra vez en zona de tres cuartos. Ahí toca mucho el Chelsea. Pero cuando tiene que llegar al área, ahí al balcón del área o a la frontal, ya es más difícil. Jorginho con Mateo Kovacic. Kovacic a la izquierda donde está Werner. No está cubierto. Se mide con Correa. Se va a ir desde fuera. La pone Werner. Tocó en Coque. Será tiro de esquina a favor del Chelsea.
Hay actualización del estado de salud de Tiger Woods. Según reportan los medios en Estados Unidos, era el único viajero de ese vehículo, era el conductor del único vehículo que ha sufrido el accidente, que se ha estrellado. El vehículo ha sufrido daños importantes, según dice el sheriff del condado, tras salirse de la carretera, y el golfista tuvo que ser rescatado del vehículo por los bomberos y por los servicios de emergencia antes de ser trasladado al hospital. Su representante ha dicho que tiene y ha sido operado de múltiples lesiones en las piernas. Bueno, esperemos que las noticias que nos vayan llegando desde los Estados Unidos sean esperanzadoras y que nos tranquilicen a todos después del sobresalto que hemos conocido hace unos minutos de esta noticia, este accidente en Los Ángeles del ex número uno del mundo. Las 9:20 minutos, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Tenemos 0-0 el partido del Atlético de Madrid y 0-1 para el Bayern. El choque en Italia frente al Lazio. ¿Reacciona de alguna manera el equipo italiano?
Pues sí, ha pedido penalti la Lazio por una falta sobre Sergei Milinkovic-Savic. Lo que pasa es que el colegiado israelí, tenemos a Greenfeld, no sé si es amigo de Pinardo, al frente del partido, no ha señalado nada también, tampoco en desde el VAR, así que sigue el 0-1, pero también ha podido sentenciar a la contra el Bayern de Múnich. Se ha paseado una ocasión clarísima del Leroy Sané, que ha fallado el delantero alemán, así que 0-1 sigue esto en el 20 de partido.
Pues volvemos de nuevo al choque del Atlético de Madrid.
El árbitro que dice, perdona, Joseba, es un árbitro de moda, es un árbitro que ha gustado mucho este año en Champions, al que le van dando cada vez más autonomía. Yo creo que como máximo llegará a una ida de cuartos, pero es verdad que lo están posicionando y ha hecho una muy buena temporada.
Tiene que rejuvenecerse la UEFA, que anda ya con muchos primeros espadas de 40 y tantos.
Hoy lo que estábamos hablando, Cooper's fuera, Félix Bridge fuera, pues nos queda Orsato, nos queda Sawyer, también se va a ir el colegiado Kunitz Kaker, o sea que es que al final es verdad que hay que rejuvenecer. A Mateu le queda poco, tienes que ir cambiando, hay que ir entrando gente nueva, sí.
21 de partido en el Nacional Arena de Bucarest, Atlético de Madrid 0, Chelsea 0, en la radio de Castilla-La Mancha Media, en Castilla-La Mancha en juego. Saque de banda a favor del Chelsea, justo en la divisoria del rectángulo de juego a la altura de los banquillos. Ahí la presión tanto de Simeone como de Thomas Tuchel. Es Christensen entre los centrales. El ritmo del partido...
Muy bajo. Muy
efectivamente,
bajo.
Es un ritmo bajo, es un fútbol control del Chelsea y el Atleti no es capaz de lanzar la contra o de tener algo el balón.
Sí, es verdad que, como decía Joseba antes, colocaba una línea de 6 atrás el Atlético de Madrid, pero... Fijaros porque la coloca, es que está claro. Correa se mete muy en banda para colocar la línea de 6 porque Marcos Alonso se convierte en interior. Entonces ellos salen con 3 atrás. Claro, le hace superioridad numérica en banda. Por eso lo tienen siempre así colocado. Eso lo ha estudiado mucho el partido Simeone. Ahora bien, eso tiene sus cosas malas. Que cuando robas, estás muy atrás con 80 metros por delante. Es que no... A ver, si defiendes, no puedes atacar.
Primero hay que robar, pero en el centro del campo, como estaba haciendo el Atlético de Madrid en esos robos, en esos primeros minutos,
sí,
con Saúl y Colemar...
Es que ese ritmo, Luis, no le puedes aguantar mucho tiempo. Entonces,
evidentemente, no le puedes aguantar nada, 20 minutos y luego a replegarse y luego quizás en la segunda parte volver a intentarlo, pero claro, todo el partido no puede.
¿Y a quién le beneficia el ritmo lento del partido, Joseba?
Al Atlético de Madrid, sin duda. Yo creo que puede imponer su estilo de juego, el ritmo al que viene acostumbrado en su liga. Pero estoy convencido de que si le presionas arriba al Chelsea, como en esta ocasión, ya le ha creado problemas. El Chelsea es un equipo para tener la pelota, pero que en defensa sufre mucho. Entonces, si consigue el Atlético robar como ha hecho ahora, creo que le puede crear muchos problemas.
Es Coque recuperando el Atlético de Madrid en el centro del campo, donde está Felipe para Hermoso. Se juega ahora todo en campo del Chelsea. Quería hacer el 1-2. La cabreó la Joao Félix, pero no le salió. Le robó la pelota a Pilicueta. Quiere correr el Chelsea ahora ante la defensa desguarnecida del Atlético de Madrid. Recupera Hermoso para el Atleti. La saca para Oblak. Se intentan animar ellos con la presión. Intenta jugar el Atlético de Madrid corto. Es Lemar. Le hicieron falta, menos mal, porque había perdido el balón en una zona complicada. Falta a favor del Atleti. Esas son las que tiene amarilla, Mon.
Sí, pero bueno, esas son de las faltitas leves. Esas son de las que el árbitro pita para, porque dice, bueno, vamos a, no vaya a ser que aquí suceda algo que no deba. Es verdad que yo creo que es falta clara también, es una faltita de medio campo y ya está. Que a veces la dejas seguir porque te interesa darle continuidad al juego, pero es verdad que, a pesar de que lo que vosotros decís, yo creo que sigue ahí cierta intensidad en el campo y no se está interrumpiendo mucho el juego por parte del árbitro, con lo cual está bien pararlo ahí.
Saca Mario Hermoso. Directamente para los ingleses, le dura poco el balón al Atlético de Madrid. Cuidado, cuidado, cuidado por el carril central, ataca a los ingleses, el pase filtrado para Werner. Tiene que tirarse al suelo Felipe para rectificar, recupera el Atlético de Madrid. Querían irse ellos, ahora cayó a Félix, no hay falta. Mateo Kovacic rompiendo líneas de presión, la deja para Hudson Odoi. El centro de Hudson Odoi no es bueno porque toca Mario Hermoso, pero el balón iba dentro del área. Recupera el Atleti, ese Hermoso, Hermoso con el Lemar, le cuesta salir al equipo rojiblanco. Comete el error Hermoso, saque de banda a favor del Chelsea, que ahora se da cuenta, ahora quiere meterle una marcha más y lo hace. Desde atrás, Rüdiger, ahora todo en el campo del Atlético de Madrid.
Es verdad que la presión es muy buena del Chelsea también, la presión tras pérdida, están muy arriba con todo el equipo contrario metido atrás y claro, eso ayuda, pero cuidado que hay que aguantar todo el partido.
Pero un segundito que tenemos otro en el otro partido en Italia, Joseba.
Llega el segundo del Bayern, Alberto, marca Jamal Musiala, tenía muchas bajas hoy el Bayern, le ha dado Hansi Flick la alternativa al joven delantero inglés, tiene 17 años, le cae el balón justo en el piquito del área y por bajo bate a Pepe Reina, hace el segundo, encarrila ya la eliminatoria de octavos este Bayern de Múnich, minuto 24, Lazio 0, Bayern de Múnich 2.
Si estos días te preguntan, no te confundas, tenlo claro. Radio Castilla-La Mancha.
Volvemos de nuevo al partido del Atlético de Madrid. Vamos a seguir buscando tiros a puerta, Luis.
El primero lo ha hecho ya el Chelsea. Fue muy manso, fue de Marcos Alonso. Le pegó con la zurda, rasito. Atrapó sin problemas el noveno Oblak. Y ese podemos decir que ha sido el primer disparo a portería sin problemas para el portero del Atlético de Madrid. Un portero que ha sonado muchísimos años para el Chelsea. Muchas veces, siempre Oblak, para el Paris Saint-Germain también, pero Chelsea y Paris Saint-Germain eran los equipos más interesados siempre en Oblak. Luego llegó Kepa, 80 kilos, ahí se enfrió un poco todo, pero siempre era objeto de deseo Oblak. ¿Quién no querría a uno de los mejores porteros del mundo en sus filas? De los que más pujó fue el Chelsea, pero la historia ahí está. Sigue en el Atlético de Madrid haciendo historia. Que poquito le dura el balón al Atlético, 26 de partido. Oye,
no me digáis por qué, pero me parece más un partido de Liga Española que de octavos de Champions.
La pone Marco Llorente, perdona, ha tocado el balón en un jugador del Atlético de Madrid, al despeje era de Coque, remataba, quería llegar por ahí Giroud, otra ocasión del Chelsea, otro acercamiento, vamos a decir. Y sí, el ritmo, estoy con vosotros, que es un ritmo lento, un ritmo pausado. Decía Joseba que le puede beneficiar al Chelsea, perdón, al Atlético de Madrid. Quizás porque el Chelsea no tenga la capacidad de meter una marcha más. Estamos por verlo.
Y porque el Cholo también juega muy bien estas eliminatorias a 180 minutos. Sabe que encajar hoy, es muy, muy importante. Que tiene dinamita arriba como para marcarle gol en Stamford Bridge a este Chelsea. Y es una estratega. No te extrañe que con los jugadores que tiene en la segunda mitad vea al Chelsea un poco cansado y pueda cambiar el dibujo. Creo que por ahora quiere que pasen pocas cosas y ver si ese ritmo que la semana pasada nos aterrorizó a todos, viendo cómo iban los equipos europeos, no es tanto con este Chelsea.
Hombre, bueno. yo creo que estando bien, yo creo que el Atlético de Madrid a dos partidos creo que es superior. Por experiencia, sí, por equipo, por todo, ¿no? Pero yo no soy tan optimista, ¿eh? El Chelsea me parece muy buen equipo. Otra cosa es que sea un equipo que consiga a dos partidos ganar a este Atlético de Madrid, pero me parece que te puede hacer mucho daño, ¿eh?
Jorginho, otra vez con Kovacic, no estamos... me estoy cansando a nombrar a Jorginho y a Kovacic porque son los mediocampistas, los hombres que están teniendo todo el rato el balón, zona de influencia, zona de tres cuartos, cuando llegan ya a la frontal se les hace de noche, no llega el balón a Giroud, no llega el balón a Werner, pero es que están teniendo muchísima posesión el Chelsea en estos ya 28 de partido, ¿eh? Ha pasado algunas cosas, pocas, todos los primeros minutos con aquellos robos de balón del Atlético de Madrid en área del Chelsea, y ahora el fútbol control del equipo inglés, del equipo de Thomas Tuchel, que desde que lo echaron del Paris Saint-Germain y llegó aquí, pues el equipo ha cambiado de cara. Había un ídolo en el banquillo como Frank Lampard, pero las cosas no iban bien y Tuchel le ha pegado un cambio de aires. Lo que no le ha pegado, Joseba, es el cambio a la portería.
Y eso que hace dos jornadas cundió la duda, porque lo metió en un partido de Copa a Kepa y decíamos, bueno, va a jugar las Copas como portero suplente, pero luego en el siguiente partido de Liga también lo alineó hace dos jornaditas y dijimos, uy, igual a ver si ahora va a cambiar de portero, le va a dar alternativa a Kepa, pero no, su portero titular es Mendy y parece que Kepa por ahora va a tener que seguir remando para hacerse con la portería.
Estamos a 23 de febrero, este es un debate para finales de mayo, va a haber dudas en la portería de España.
Uf.
Va a haber dudas en la portería de España con Kepa, con Unai Simón y con De Gea para esa Eurocopa. Si Kepa sigue sin jugar, si De Gea sigue con esa sombra cada vez que juega la selección española y al final en los últimos partidos se coló Unai Simón. Esperemos que Kepa pueda hacerse por fin con una titularidad que tiene ahora Eduard Mendy, al que por cierto lo hemos nombrado poquito porque no ha aparecido y necesitamos que llegue el pistolero, necesitamos que llegue o Menino de Oro, quien sea.
Está comiéndole demasiado terreno ya, Oscar, el Chelsea, sí, al Atlético,
sí,
de Madrid.
Me la quito de la boca, Alberto.
Algo Oliva tiene que hacer. Totalmente. El Cholo para recuperar otra vez la pelota y compartir la
posesión. Mira, hay una imagen, antes hay una acción de Joao Félix que no se queda con ella, la pierde. Si él no se queda con ella, que es el